Muy bien, vamos a entrar en el mensaje de hoy. Estamos en la última semana de esta serie llamada Hábito. Y por supuesto, la semana que viene vamos a hacer algunas cosas con la Nochebuena y eso va a ser muy divertido. Detrás de mí, en la pantalla, hay ejemplos de cómo las pequeñas cosas marcan una gran diferencia. Un golpe del martillo puede derribar un edificio entero. Un pequeño fósforo puede iniciar un incendio forestal. Una gota de agua no hace mucho, pero combine esas gotas de agua 1,000,000,000 de veces y de repente tienes una inundación furiosa. Las pequeñas cosas marcan una gran diferencia. Pregúntale a cualquier futura mamá. Todos los días, pequeñas cosas suceden en el vientre de esa mujer, haciendo de este bebé todo lo que Dios desea que sea. Las pequeñas cosas marcan una gran diferencia. Y lo mismo ocurre con nuestros hábitos. Siempre pensamos que cuando vamos a cambiar nuestros hábitos va a suceder algo muy grande, pero son las pequeñas cosas con el tiempo, ¿verdad? Si quieres estar saludable, aquí tienes una idea. Ve al gimnasio. Súbete a una máquina de cardio, súbete a una cinta de correr, a esa elíptica, a esa escalera inventada por el Satanás mismo, y súbete allí y ve día tras día tras día. Y te prometo que si sigues apareciendo en 6 meses, estarás más saludable que nunca. Dices, quiero acercarme más al Señor. No es tan difícil, no es tan difícil. La única forma en que podrás lograrlo es pasar tiempo con Él a diario. Lee un capítulo de la palabra de Dios todos los días. Te llevará 3 minutos hacerlo. ¿Puedes dedicar 3 minutos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y si sigues asistiendo, tal vez hagas ese plan de lectura del Nuevo Testamento en la aplicación de Sageverse en el transcurso de 9 meses. Si solo te presentas un día tras otro, después de 9 meses habrás leído todo el Nuevo Testamento. Y algunos de nosotros hemos tenido una Biblia en nuestra posesión durante décadas. Y nunca podríamos decir que hemos leído el Nuevo Testamento antes. Y no estamos tan seguros de sentirnos tan cerca de Dios. ¿No es un cambio monumental? Son los pequeños cambios los que marcan la diferencia. ¿Quieres tener un gran matrimonio? ¿Esto no es difícil? ¿Eso no es difícil? Dile algo agradable a tu cónyuge. Y hazlo más de una sola vez. Hazlo todos los días, día tras día tras día. Aquí está otra idea. Ora con ellos. Ora con tu cónyuge antes de ir a la cama. Lee la palabra de Dios junto con ellos. Y si lo hacen todos los días, día tras día, tras día, tras día, 6 meses de aquí estarán más enamorados de Dios juntos y más enamorados el uno del otro de lo que nunca han estado antes. Los pequeños cambios marcan una gran diferencia. Cuando comenzamos esta serie hace unas semanas atrás, hablábamos de 3 cosas que íbamos a hacer. Número 1, dijimos que íbamos a confiar en Dios. Vamos a hacer mejores hábitos con nuestra vida. Vamos a confiar en Dios. Vamos a admitir que no tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos. Hice la declaración. Si tú pudieras cambiarte a ti mismo, ya lo hubieras hecho. Pero tú no tienes el poder de cambiarte a ti mismo. La fuerza de voluntad no te va a ayudar. Así que es un sacrificio diario. Es una redención diaria y decir, Dios, más de ti y menos de mí. Lléname con la presencia del Espíritu Santo. Dame el poder para hacer las cosas, para superar las cosas, para detener las cosas que quieres que detenga, las cosas que quieres que haga. Y luego dijimos, vamos a ser específicos. Se acabó aquello de hablar en generalidades como voy a hacerlo mejor en algún momento o voy a perder algo de peso. No, dijimos que vamos a hacer el trabajo duro, elegir un par de cosas pequeñas para establecer ese objetivo y hacer que ese objetivo se convierta en realidad. Y luego la tercera cosa que dijimos, vamos a dejar de decirnos a nosotros mismos que no tenemos lo que se necesita. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Nunca harás los cambios en tu vida que necesites hacer si sigues diciéndote a ti mismo que tú no puedes hacerlo. Escribe esto. Lo que más piensas es en lo que te estás convirtiendo. Te lo diré de nuevo. Lo que más piensas es en lo que te estás convirtiendo. Ahora sé que todos los adolescentes piensan que se están convirtiendo en una chica en este momento porque es en todo lo que piensan, en las chicas todo el tiempo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si continúas poniendo pensamientos ansiosos en tu mente, adivina qué, vas a ser una persona ansiosa. Sigues metiendo pensamientos estresantes en tu mente, adivina qué, siempre vas a estar estresado y siempre vas a ser miserable. Si pones pensamientos enojados y locos en tu mente, adivina qué, siempre vas a estar enojado, siempre vas a estar enojada. Pero también es todo lo contrario. Si pones pensamientos de alegría en tu vida, entonces eres una persona alegre. Si pones pensamientos de bondad en tu vida, entonces te convertirás en una persona amable. Escribe esto también. Nuestra vida siempre irá en dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Permíteme decirlo de nuevo. Nuestra vida siempre se moverá en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Te lo ilustraré. Si crees que no puedes, no lo harás. Si crees que no puedes, no lo harás. Los jugadores de fútbol profesional se imaginan a sí mismos atrapando el pase, no soltando ese pase. Eso es todos los equipos menos uno. Dejaré que pienses en eso y en lo que podría hacer ese equipo. Si pensamos en que la vida apesta, adivina qué, tu vida apestará. Si piensas que nunca harás una diferencia con tu única oportunidad en la vida, si puedes inventar todas excusas de por qué no te ves en ese papel o haciendo ese ministerio, involucrándote de esa manera, nunca harás una diferencia en tu vida. La Biblia dice en Proverbios 23, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Ahora piensen en esto. Lo contrario también es cierto. Si crees que puedes, entonces lo harás. Si crees que vas a tener un gran día, entonces tendrás un gran día. Si crees que puedes marcar diferencia con la única oportunidad de vida que se te ha dado, entonces probablemente ya estás marcando la diferencia en tu vida. Como un hombre piensa, como una persona piensa, así es el camino en que siguen. Piensa en esto por un segundo. Lo haré muy práctico para ti. ¿Piensas que siempre vas a estar endeudado? Bueno, adivina qué, siempre lo harás. Porque eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees. Esto es lo que mejor va a hacer. Nunca vas a salir desde abajo de esa deuda. Eso es lo que te dices a ti mismo. Y así crees eso y te has derrotado a ti mismo, incluso antes de haber comenzado. Pero si te dices a ti mismo, ¿sabes qué? Voy a ir a un seminario financiero. Voy a descubrir cómo tomar el control de mis finanzas que Dios ha confiado a mi cuidado. Voy a ser un mayordomo fiel. Y luego elaboras un plan de pequeños cambios que puedes hacer para deshacerte de esa deuda. En 6 meses estarás en mejor forma financiera de lo que estás ahora. Estoy tan cansado de escuchar a la gente decir, bueno, supongo que nunca estaré cerca de Dios. Siempre habrá altibajos. Así de fácil. Un día estaré cerca de Dios y al siguiente estaré a 1,000,000 millas de distancia de Él. Bueno, si así es como piensas y que va a funcionar ante ti el Señor, así es como va a funcionar. Pero si crees que puedes tener una relación cercana e íntima con Él, si lo buscas, si lo anhelas, si lo conviertes en la prioridad de tu vida, podrías estar tan cerca de Él que podrías sentir el aliento que baja de sus fosas nasales. Si piensas que tu matrimonio nunca va a ser bueno, mi pregunta para ti es, ¿en qué estás enfocándote en tu matrimonio? Eso es lo que sucede. Las personas se casan y luego se enojan porque su cónyuge no satisface sus necesidades. Su cónyuge no dijo lo que tenía que decir o no hizo lo que se suponía que tenía que hacer. Había necesidades obvias por todas partes y el cónyuge ignoraba esas necesidades obvias. Y ahora estás enojado porque estás enfocado en lo que ellos no están haciendo en lugar de lo que tú no estás haciendo. Cada curso prematrimonial que hemos hecho a través de nuestro ministerio matrimonial dice esto. Nuestro objetivo es hacer de que te despiertes en la mañana y pienses en lo que puedes hacer para servir a tu cónyuge. No se trata de mí, no se trata de nosotros. Se trata cómo podemos servirle a ella o a él, cómo puedo hacer algo bueno por ellos el día de hoy. Pero si tu enfoque está siempre en ti mismo, siempre tendrás un matrimonio horrible. Pero si tu enfoque está en satisfacer las necesidades de la otra persona, tu matrimonio puede elevarse, porque si ambos están haciendo eso, imagínate lo que Dios puede hacer. Como un hombre piensa en su corazón, así va a ser él. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿No estás cansado de decir que siempre serás así? ¿Cansado de decir, esto es lo mejor que hay? Supongo que siempre tendré este hábito. Supongo que siempre iré al casino a apostar mi dinero. Así son las cosas. Supongo que siempre fumaré el cigarrillo. Supongo que siempre tendré que tomar unas copas después del trabajo porque estoy muy estresado. Esta es la forma que va a ser. Esto es lo mejor que puedo hacer. Supongo que siempre tendré que fumar la hierba hippie para darme un poco de euforia y te diré una cosa. Supongo que siempre seré adicto a las bebidas con cafeína demasiado caras. Supongo que siempre comeré en exceso. Bueno, si eso es lo que piensas, eso es lo que harás. Había un vendedor que acababa de incorporarse a una empresa y estaba obligado a ir a vender a empresas a las que nunca antes habían vendido. Y él creía que podía hacerlo. Y así que fue a una empresa y vendió algunos productos y envió un siguiente informe a su jefe y esto es lo que escribió y dijo: vi a este equipo que nunca nos ha comprado 10 centavos de nada y les ofrecí algunos productos y ahora voy a Chicago. Bueno, el jefe no podría creer el informe. Dice: tienes que estar bromeando conmigo. Creo que he contratado a una persona casi y completamente analfabeta. Y se avergonzaba de haber contratado a alguien que era analfabeto. Y empezaba a tapar sus huellas y le dice: tengo que contarle al jefe sobre esto. Y mientras que habla con su jefe, recibe otro informe del mismo vendedor analfabeto y le dice este informe: llegué a Chicago y conseguí vender millones. Bueno, el jefe dijo: no sé qué vamos a hacer, nos conseguimos un vendedor analfabeto. Tenemos que llevar esto al presidente de la empresa. Así es que lo llevan al presidente y le mostraron el primer correo electrónico y luego le mostraron el segundo correo electrónico y el informe del vendedor analfabeto. Y el presidente de la compañía quiso aclarar las cosas diciendo lo siguiente y dijo: estamos pasando muchos años tratando de deletrear en vez de vender. Quiero que todo el mundo lea estas cartas de Gooch, que él está haciendo un gran trabajo y que salgan y hagan lo que él hizo. Se centraron en la ortografía más que en la venta. ¿En qué te enfocas tú? ¿Qué es lo que crees? ¿Cuál es la cinta de audio que se reproduce en tu cabeza una y otra y otra y otra vez? ¿Esas palabras te fortalecen o te dan la creencia en un gran Dios que puede hacer cualquier cosa? ¿O simplemente sigues diciéndote a ti mismo que no puedes hacer nada? Escribe esto. Cambia en qué te enfocas y con la ayuda de Dios puedes cambiar tu vida. Cambia en lo que te enfocas y con la ayuda de Dios puedes cambiar tu vida. Jesús sabía esto, miren esto, Lucas capítulo 6. Jesús dijo: ningún árbol bueno da frutos malos, ni un árbol malo da frutos buenos. Cada árbol se conoce por su propio fruto. La gente no recoge higos de los arbustos espinos, ni uvas de las zarzas. Las personas buenas sacan cosas buenas del bien almacenado en su corazón y las personas malas sacan cosas malas del mal almacenado en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Bueno, la salud del árbol produce frutos. No encontrarás un manzano que te dé peras. Así que lo que está dentro del árbol eventualmente va a venir al exterior del árbol. Entonces eso es lo que dice, bueno, el hombre bueno saca las cosas buenas que están almacenadas en su corazón. Está saliendo un buen fruto, pero el hombre malo tiene cosas malas en su corazón. Y por supuesto, cuando lees este pasaje de las Escrituras, probablemente pienses las mismas cosas que yo pienso. O las cosas malas que está tramando el mal, va a ser la mala voluntad a alguien más. O cosas malvadas y despreciables. Yo creo que es parte de ello. ¿Pero qué podría ser más malvado que decirte a ti mismo que eres un perdedor? Te dices a ti mismo que nunca podrás lograrlo, que nunca llegarás a hacer nada. ¿Qué podría ser más malvado que convencerte a ti mismo de renunciar incluso antes de intentarlo, hacer cualquier cosa? ¿Por qué entonces nos diríamos estas cosas a nosotros mismos? Esas palabras vienen directamente del pozo del infierno mismo. Así que si tienes esas palabras pasando por tu mente una y otra vez, y hace mucho que te has dado por vencido porque sigues diciéndote a ti mismo que nunca vas a llegar a hacer nada, tengo buenas noticias para ti. La Biblia dice que puedes liberarte de esto. Segunda de Corintios 10 dice: porque aunque vivimos en el mundo, no hacemos la guerra como la hace el mundo. Porque las armas con las que luchamos no son las armas del mundo. Por el contrario, tienen el poder divino para demoler fortalezas. Demolemos los argumentos en toda pretensión que se opone al conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. ¿Cómo tomas el control de tu vida mental? ¿Cómo comienzas a poner tus pensamientos, los pensamientos que Dios quiere que tengas? Bueno, esto es lo que Pablo dice, piensa en la palabra fortaleza. Él dice, tenemos que derribar las fortalezas. Bueno, cuando Pablo escribió ese pasaje, las Escrituras bajo la inspiración del Espíritu Santo, estaba pensando en las ciudades fortificadas. Había muchas ciudades que tenían fortalezas, muros fortificados alrededor de la ciudad, y era para mantener al enemigo fuera. Pero Pablo hace un cambio en este pasaje de las Escrituras y está diciendo, realmente los enemigos no están de afuera, los enemigos están de adentro. Tienes que derribar todo lo que tu cerebro te está diciendo, las mentiras que tu cerebro te está diciendo. Tienes que derribar esas fortalezas que están allí. Hablemos de algunas de las mentiras que creemos y contrarrestémosla con la verdad. ¿Qué te parece esta? No puedo cambiar. Oh, estoy harto de escuchar que la gente diga eso. No puedo lograr esto, dicen. Eso es una mentira sacada directamente del pozo del infierno. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cuál quieres creer? ¿Con cuál estás alimentando tu mente? Déjame darte otra. Esta adicción es demasiado fuerte, dices. Siempre seré así. Soy más que vencedor gracias a Jesús. Y si comienzas a creerlo, comienza a decirte a ti mismo que Dios, a través de ti, puede atacar cualquier cosa. Dios mío, si puede resucitar a su hijo de nuevo, seguramente podrá cuidar de cualquier fortaleza que haya en tu vida. Te daré otra. Puedes ver, estoy entusiasmado. Estoy muy emocionado porque si todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, pudiéramos hacer esto, oh, qué diferencia haríamos. No tengo ningún valor, decimos. No importo. ¿Sabes cuántos adolescentes en este momento en nuestro ministerio estudiantil creen que esto es cierto acerca de sí mismos? Es una mentira. Fuiste entretejido en el vientre de tu madre. Eres temible y maravillosamente hecho. Ni siquiera me importa cuáles fueron las circunstancias del embarazo. Dios te planeó. Dios tiene un propósito para ti. Él te entretejió. Todos los días están ordenados para ti. Están escritos en su libro antes de que existieran. Te daré otra. Decimos, Dios nunca podría amarme. Eso es mentira. Nada puede separarte del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa otra creada en la creación nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tienes que derribar las fortalezas. Y luego dice esto, lleva cautivo todo pensamiento y hazlo obediente a Jesús. Solo por curiosidad, levanta la mano en todos los campus. ¿Cuántos de ustedes son fanáticos de WrestleMania? ¿Algún fan de la lucha libre? Déjame verlo. Es vergonzoso admitirlo en público. Está bien, está bien. ¿Qué tal las artes marciales mixtas, el MMA, UFC, aquellos que se sacan la sangre? ¿Cuál es el objetivo, déjame te pregunto, de estas peleas? Es simplemente someter a su oponente. Es asfixiar a su oponente. Bueno, eso es lo que dice ahí cuando dice, debes llevar cautivo todo pensamiento y debes hacerlo obediente a Cristo. Lo pones en una llave de estrangulamiento, lo pones en una llave de tijera, haces lo que sea necesario para someter ese pensamiento y haces que ese pensamiento sea obediente a Jesús. No hay suficientes cristianos aquí peleando. Ese es el problema. Salimos al campo de batalla y un pensamiento malvado se cruza en nuestro camino y no hay manera de que Dios haya planteado ese pensamiento en nuestra mente y simplemente dejamos que ese pensamiento anide en nuestras cabezas, ni siquiera lo peleamos. No derribaste ninguna fortaleza, no tomaste cada pensamiento cautivo y lo hiciste obediente a Jesús. Simplemente dejas que te supere, dejas que te consume. ¿Cuál es el engaño número uno que hay ahora mismo? Bueno, según Chip Ingram, eso es lo que es. Dijo, todos los días en este mundo nos dice que la vida se trata de mí. Esta vida se trata de todo lo que yo pueda conseguir, todo lo que pueda lograr, a quién puedo impresionar, lo que puedo poseer. ¿Dónde vivo? ¿Lo que conduzca? ¿Cuánta educación tengo? ¿Cuánto dinero gano? ¿Quién conoce mi nombre? ¿Y qué tan exitoso soy yo? Es mentir. La vida no se trata de ti. Ciertamente la vida no se trata de mí. Se trata de Él. Se trata de darle honor y gloria a Él. Fuiste hecho por Él, para Él, para tener una relación con Él. Y cree en ti. Él ve cosas en ti que tú mismo no ves en ti. Y todas esas voces que te siguen diciendo que nunca llegarás a hacer nada, que nunca lograrás nada, esas voces no vienen del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu Padre Celestial, tu Abba Padre, no les habla así a sus hijos de esa manera. Solías pensar que el dinero te traería felicidad. No es así. Necesitas recordar la verdad. Que quien ama el dinero nunca tendrá lo suficiente. ¿No es esa la verdad? Y quien ama las riquezas nunca está satisfecho con sus ingresos. ¿Qué deseas en este momento? ¿Desearías recibir un aumento de sueldo, verdad?
Yo sé que yo sí. Muy bien, bueno, sigamos adelante.
¿Qué te parece este? Cuando pienses que necesitas alcanzar la botella para llenarte por dentro. Bueno, Efesios 5:18 dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, sino llénate del Espíritu de Dios. ¿Olvidas quién eres? ¿Olvidas quién tienes viviendo dentro de ti? ¿Necesitas una botella para consolarte? No, el Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador. Él es nuestro consejero. Nos apoyamos en Él. Esa es la verdad. Y el otro es un engaño que arruinará tu vida. Déjame darte otra. Cuando sientas que debes tener más de esto o aquello para estar contento, bueno, recuerda lo que Pablo escribe en Filipenses 4. Dice, sé lo que es estar en necesidad, lo que es tener en abundancia también. He aprendido el secreto de estar contento en todas y cada una de las situaciones, ya sea que esté bien alimentado o hambriento, ya sea que viva en abundancia o necesidad. Todo lo puedo en aquel que me da las fuerzas. ¿Qué se supone que debemos hacer? Se supone que debemos tomar cautivo cada pensamiento y hacerlo obediente a Jesús. Muy bien, hablemos de algunas de las ideas prácticas que tenemos de vez en cuando. ¿Qué te parece la idea de que tienes una casa demasiado pequeña? Muy bien, lleva ese pensamiento cautivo y hazlo obediente a Jesús y agradécele por la casa que tienes. Tienes un techo sobre tu cabeza, tienes calefacción en el invierno y aire acondicionado en el verano. Oh, no sé cuántos miles de personas desearían tener la casa que tú tienes, porque no tienen ningún refugio en absoluto. Lleva ese pensamiento cautivo y sé agradecido. Sé agradecido por las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Recuerdas que hace unos meses, tal vez hace un año, año y medio, íbamos a la estación de gasolina y llenábamos nuestro tanque de gasolina y costaba más de $4? Yo estuve en California la semana pasada y costaba $4.50 el galón en California. Hay que estar tonto para vivir en California, te lo diré. ¿Qué pasa con la gente pagar $4.50 por gasolina? ¿Alguna vez has ido a la gasolinera y has mirado esa cuenta y dices, oh, hombre, lleva ese cautivo pensamiento? Y dile, gracias, Señor, porque tengo transporte que me puede llevar del punto A al punto B. Gracias, Señor, porque soy más bendecido. ¿Estás listo para esto? Si tienes un coche, eres más bendecido que el 97% de la población mundial. Lleva ese pensamiento cautivo. Hazlo obediente a Jesús. Dices, odio mi trabajo, no soporto mi trabajo, no soporto a mi jefe, no soporto a la gente con la que trabajo. Lleva ese pensamiento cautivo. Tienes un trabajo. Y ese trabajo paga tus cuentas y cuidas de tu familia y tus necesidades son suplidas. Sé agradecido por el trabajo que tienes. Lleva ese pensamiento cautivo. Si llegas a casa más tarde hoy y descubres que tu gato se te escapó, dale gracias a Dios. Porque Dios es bueno todo el tiempo. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Si vas a casa esta semana y entras y ves que tus hijos han destrozado tu casa otra vez, es un caos y confusión y todo el mundo grita y grita, agradece a Dios. Tienes una familia. Hay mucha gente a la que le encantaría tener una familia como la tuya, por muy disfuncional que sea, porque se van a casa y comen solos y ven la televisión solos y se van a la cama solos también. Llevas cada pensamiento cautivo y lo haces obediente a Jesús. ¿Quieres limpiar tu cerebro? ¿Quieres estar en un mejor estado mental? Déjame decirte una cosa más que debes hacer. Apaga ese estúpido televisor y aléjate de las redes sociales y deshazte de las noticias. Eso es lo que te reto a hacer. Vaya, el 20% de nosotros vamos a probarlo. Creo que eso es genial. No puedes lograrlo, ¿verdad? Déjame preguntarte, ¿cómo te están ayudando las noticias? Yo hice un ayuno de 30 años de noticias y me sentí mejor que nunca. Y después encendí las noticias para ver qué estaba pasando. Era lo mismo que estaba sucediendo hacía 30 días. No me perdí de nada. La Fundación Kaiser hizo un estudio. ¿Sabe lo que descubrieron, padres? Es que tu hijo pasa 7 horas y 38 minutos al día, ya sea en las redes sociales, la televisión, videojuegos o computadora. 7 horas y 38 minutos al día. Déjame preguntarte algo. ¿De qué crees que se está alimentando su cerebro? Y te preguntas por qué son negativos. Te preguntas por qué están estresados. Te preguntas por qué están frustrados con la vida. Te preguntas por qué siempre se sienten abrumados y su salud mental no es todo lo que esperaban que fuera. Bueno, les has dado dispositivos para matarlos lentamente durante 7 horas y 38 minutos al día. Y dice, eso es un problema. Te digo una cosa. Tenemos que monitorear eso con los niños. Bueno, ¿y qué de ti? No es gracioso que cuando nos convertimos en adultos, lo podemos proteger a los niños, pero échame toda esa basura a mí. Estás consumiendo la misma cantidad. De hecho, muchos de nosotros estamos más consumidos por lo que sucede en nuestro teléfono que por lo que sucede en la sala de tu casa. Y eso tiene que cambiar. Te preguntas por qué el estado mental de tu familia no es todo lo que esperabas que fuera. Oye, ¿quieres estropear tu cerebro? Eso es tu problema. Eso es tu cerebro. Llénalo de basura. No hagas cosas positivas de lo que hemos hablado. No derribes fortalezas. No tomes cada pensamiento cautivo. Echa todo esto a la basura. Y dice, ese predicador no sabe lo que está diciendo. ¿En qué va el partido ahora? Nunca te metas en ese grupo pequeño. Nunca sirvas en ese ministerio. Nunca seas la iglesia. No medites en la palabra de Dios. No memorices las escrituras. No, simplemente sigue haciendo lo que estás haciendo y siempre conseguirás lo mismo que siempre has conseguido. O puedes decir, ¿sabes qué? Estoy cansado. Cansado de vivir de esta manera. Y tú dices, estás terriblemente entusiasmado. ¿Y por qué? Bueno, porque he estado en una batalla durante los últimos meses con mi propio cerebro, diciéndome todo tipo de cosas terribles, malas y malvadas. Y estaba entrando en un pozo de desesperación. No lo sabías, ¿verdad? Me cubrí muy bien. Y luego saqué este mensaje que escribí hace 7 años. Y era exactamente lo que necesitaba. Y empecé a derribar fortalezas y a cautivar esos pensamientos. Y hoy estoy en un mejor lugar de lo que estuve la semana pasada o la semana anterior. Así que aquí está mi pregunta. ¿Cuál es el pensamiento que te está destrozando en este momento? Y sigue entrando en tu cerebro una y otra vez. Déjame decirte algo en lo que tal vez hayas estado pensando. En lugar de estar ansiosos y preocupados la próxima semana, ¿por qué no te acuerdas de echar tus preocupaciones sobre el Señor? Porque Él tiene cuidado de ti. Este me ha ayudado muchísimo a mí. Sigo hablando con Él todo el día, en cada momento de ansiedad, en cada pensamiento preocupante, en cada qué pasaría de la vida. Echo mi ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de mí. ¿Qué tal este? Cuando piensas que Dios nunca podría amar a alguien como tú. Bueno, a mí me encanta Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te amó a ti. Y si sigues diciéndote a ti mismo que tú no puedes, recuerda que Dios puede. Dios es capaz de hacer inconmensurablemente más de lo que pedimos o imaginamos, de acuerdo con su poder que está obrando dentro de nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por todos los siglos. Amén. Tal vez este pensamiento que necesitas tener esta próxima semana una y otra vez simplemente sea, Dios es capaz. Hoy estoy preocupado por esto, pero Dios es capaz. Estoy estresado por esto, pero Dios es capaz. No sé qué voy a hacer, pero Dios es capaz. Así que pon tu fe y tu confianza en Él. Abre tu Biblia, memoriza las Escrituras. Apaga la televisión, a menos que estás viendo Sagebrush. Apaga las redes sociales durante 30 días. Pruébalo durante 30 días y ve si no estarás en un mejor lugar y en un mejor estado mental que nunca. Oremos. Querido Padre Celestial, nuestro cerebro está dispuesto a atraparnos. Es un bombardeo constante, un arsenal constante de pensamientos terribles que nos decimos a nosotros mismos y que nos enfocamos en ello. Oh Dios, nos está haciendo miserables, nos está deprimiendo y desanimando, haciendo enojados y frustrados, y esta no es la forma en que tú quieres que vivamos. Tú quieres algo más para nosotros. Así es que, Señor, ayúdanos a derribar esas fortalezas, a reemplazar esas mentiras con la verdad, a llevar cautivo cada pensamiento y hacerlo obediente a ti, a cambiar el registro que está en nuestro cerebro a cosas que sean verdaderas, hermosas, excelentes y puras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.